Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Recientemente, la Federación del Camino Francés ha tenido una reunión con el gobierno de Navarra y en el cual, bueno, pues el Camino Francés Federación anunciaba que iba a ayudar en todo lo que pudiera al gobierno de Navarra para solventar el riesgo que supone para los peregrinos el tramo del Camino de Santiago por Valcarlos. Vamos a conocer un poquito cuáles pueden ser las dificultades que pueden tener los peregrinos en ese tramo y cómo puede colaborar el Camino Francés Federación en este sentido. Lo vamos a hablar con su presidente, con Miguel Pérez Cabezas. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a hablar también un poquito las dificultades por las que se pueden encontrar por el camino con el cabo primero de la Guardia Civil, con el cabo primero Feliz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Miguel, ¿qué dificultades habéis o qué riesgos, qué peligros habéis detectado que entraña ese tramo en concreto para los peregrinos?
Bueno, ese es producto del devenir histórico reciente que hizo que los peregrinos, que en principio en la década de los 80 del siglo pasado iniciasen su camino fundamentalmente en Roncesvalles, de tal manera que era bajada todo el tiempo, ha ido evolucionando a raíz de la excelente y magnífica labor que realizan nuestros colegas de la asociación, que pertenecen a la asociación también a la Federación del Camino Francés de Saint-Jean a Pied-de-Port, y que hizo que la oficina que tienen montada de información a los peregrinos haya tenido tanto éxito que la primera etapa del camino pasase a iniciarse no en Roncesvalles sino en Saint-Jean a Pied-de-Port. Y ahí tenemos dos variantes. Una variante que va por el bosque y que tiene, bueno, pues una belleza natural indiscutible y que tiene la dificultad de que supone que en una primera etapa los peregrinos tienen que ascender prácticamente un desnivel de 1000 metros, con lo que eso significa para la gente que no está bien preparada físicamente. Claro. Y por otro lado, tiene la dificultad de, bueno, estamos en los Pirineos, en la gran montaña, y con las nevadas había muchos problemas con los peregrinos de que se podían perder o en situaciones pasaban situaciones peligrosas, y eso hizo que el gobierno de Navarra, a nuestro entender con buen criterio, pues cerrase ese paso en los meses de invierno. Por lo tanto, nos queda el otro, que es el histórico a través de la... los dos son históricos, pero el de Valcarlos es a través de... Seguramente se subía a través de la antigua calzada romana. Es un camino perfectamente documentado que tiene el problema de que un tramo de él, de aproximadamente unos 7 kilómetros, pasa por la carretera. Es necesario que los peregrinos pasen por la carretera. Tiene la ventaja de un menor desnivel, tiene la ventaja de que en invierno es más accesible, tiene el inconveniente de que hay una serie de kilómetros que los peregrinos se ven obligados a hacer por una carretera que no tiene arcén, en la que no hay andadero, en un tramo, insisto, de unos 7 kilómetros, y que por lo tanto pues corren un cierto peligro en determinados momentos debido a los a la intensidad de tráfico que puede haber por ella, ¿no?
Ese es el mayor inconveniente, ¿no?
Sí, eso es.
El cabo primero Feliz puede corroborar esto, es decir, ¿veis ese riesgo? ¿Notáis ese riesgo en ese tramo?
A ver, en principio la Nacional 135 desde Roncesvalles a Valcarlos o al revés, en el sentido contrario, sabemos que es una vía que suelen transitar sobre todo vehículos pesados, transita mucho vehículo con carga de paja en verano y ahora en invierno también vehículos con madera y demás en sentido hacia Francia, y es uno de los mayores riesgos que tienes en lo que es el tránsito por la carretera. Es cierto que es un arcén impracticable, o sea, no tiene arcén, y los sábados y domingos también es una ruta bastante transitada por motos. Eso cogiendo también la climatología que tenemos en la comunidad foral, sobre todo en la zona de Pirineo, hace que sí se genere un riesgo máximo cuando muchos de los peregrinos sabemos que vienen un poquito sin planificar y demás, y sin ropa adecuada para el tránsito por carreteras abiertas.
Con lo cual parece obvio que es un punto delicado, ¿no? Del camino de Santiago
Sí,
aquí
es un
en
punto
Navarra.
delicado y por otra parte estratégico, porque no deja de ser la primera etapa que hacen los peregrinos en el Camino de Santiago a su entrada en España.
Claro. Miguel, ¿cómo vais a ayudar o cómo habéis acordado colaborar con el Gobierno de Navarra para intentar mejorar ese punto?
Bueno, nosotros como organización en la que están todas las asociaciones del Camino Francés de todas las regiones de España, de todas las comunidades autónomas por las que pasa, Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Galicia, pues tenemos, digamos, una cierta facultad de ser, que podemos coser un poco el camino en cuanto a entidades y en cuanto también a valorar la posibilidad de hablar con el Gobierno central. Tenemos que partir que el Gobierno de Navarra en estos momentos está absolutamente implicado y así nos lo hizo ver y saber la consejera con este tema y creemos que nosotros podemos ayudar de dos maneras. Por un lado, con la información a las organizaciones internacionales con las que tenemos relación permanente de las diferentes asociaciones de amigos del Camino Santiago en el resto del mundo y por otro lado también con la relación que mantenemos con el Gobierno central ayudando a que esas peticiones que se hagan desde el Gobierno de Navarra no parezcan que son peticiones meramente políticas, sino que son peticiones sociales. Es decir, nosotros somos organizaciones sociales, llevamos más de 50 años trabajando en el camino, en el caso de Estella, nada menos que más de 60 años y la primera de España. Y esto nos permite que dentro de las instituciones tengamos una cierta, bueno, que tenga un cierto valor nuestra, lo que nosotros decimos y comentamos, dado que somos organizaciones de voluntarios que estamos haciendo que el Camino de Santiago sea lo que es hoy en día, gracias a los esfuerzos en nuestros albergues, en nuestras asociaciones y ayudando a los peregrinos, ¿no? Entonces nos pusimos a disposición del Gobierno de Navarra precisamente para colaborar en esa parte que nosotros sabemos que podemos hacer presionando también como sociedad civil para que sea una colaboración mutua, porque entendemos que cualquier gasto en infraestructura es muy alto y por lo tanto
Claro.
es necesario la ayuda de todos para sacarlo adelante.
¿Cuál puede ser una posible solución, Miguel?
Bueno, yo creo que la solución más sencilla, no estoy hablando económicamente, sino más sencilla desde el punto de vista de cómo plantearlo, es dado que en invierno evidentemente hay que seguir cerrando el paso por el bosque. En la carretera, esos 7 u 8 kilómetros, había que buscarle una solución técnica de hacer un andadero. Un andadero que no necesita, el peregrino no necesita unas infraestructuras maravillosas. Lo que necesita es algo sencillo. Es un andadero que le permita seguir en esos tramos separado a la carretera, aunque vaya cercano a ella, pero un poquito separado, y que haga que esos peregrinos que en invierno se ven obligados todos ellos a pasar por Valcarlos lo hagan con la seguridad necesaria y en verano aquellos que tengan peores condiciones físicas que la etapa que realicen sea a través de Valcarlos. Nuestra idea, además, es que el Ayuntamiento de Valcarlos tiene pendiente la rehabilitación de un espacio de lo que llaman la Casa del Guardiano, un poco más arriba. Nuestra idea sería que ahí apareciese o se hiciese un pequeño refugio para que esa etapa que sea intermedia no sea tan larga y en ese refugio nosotros actuaríamos desde el punto de vista de la ayuda para llevarlo y para mantenerlo y también un poco para dotarlo de los elementos adecuados interiormente, lo haríamos como asociaciones un poco en conjunto para llevarlo adelante y sacarlo adelante.
Bueno, parece obvio que algo hay que hacer, ¿verdad? En ese tramo. ¿Lo ves factible, Miguel?
Bueno, estamos acostumbrados a que sea factible. Nosotros nos hicimos como asociaciones en los años 80 del siglo pasado, cuando todo el mundo hablaba de mochileros y desde Roncesvalles salían 600 peregrinos y nosotros estuvimos allí para decir que no, que podían ser muchos más. Hoy en día ya nadie discute la capacidad que tiene el Camino de Santiago, transformadora para los peregrinos y transformadora también socialmente para la gente de los pequeños pueblos del territorio. Así que, ¿cómo no vamos a confiar en que eso tiene que salir adelante? Nosotros hemos puesto todas las ganas y así se lo hemos trasladado a la consejera. Estamos contentos porque ellos parece que tienen una actitud muy positiva con respecto a esto. Y ahora lo que hay que salvar es, ¿cuesta dinero? Bueno, sí, pues, pero quizá lo que conseguimos es mucho más que el dinero y la inversión que haya que realizar.
Bueno, pues veremos en qué queda todo esto. Miguel Pérez Cabezas es presidente del Camino Francés Federación. Seguiremos pendientes de ese tramo de Valcarros. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos.
Nos quedamos ahora con el
Saludos.
cabo Primero Feliz. Me gustaría saber un poquito también toda la labor, ¿no?, que realizan las OMAPs, ¿no?, esas oficinas a lo largo del camino. Ese punto ya hemos hablado que es especialmente delicado, pero ¿hay algún otro punto delicado a lo largo del camino que pasa por Navarra?
Sí, vamos, desde las OMAP y desde las especialidades que cubren también la seguridad del Camino de Santiago, venimos informando periódicamente de aquellos puntos en que estamos observando tanto dificultad como posibles mejoras que se puedan hacer. Tenemos puntos como puede ser la bajada de Zubiri, desde el Alto de Erro. El Perdón es otro de los puntos que tenemos así en mente, sobre todo para efectuar una prevención más activa. Y luego ya sería para etapas de verano en la zona de los arcos por el tema
Con
climatológico.
calor.
Ahora en invierno, como bien habéis dicho, el punto que más preocupa es la subida de Valcarlos, más que nada por eso, porque se tienen que conjuntar todo lo que es la prevención a nivel de Camino de Santiago, que venimos haciendo desde la SOMAP y desde las especialidades. Combinada con la seguridad vial, sobre todo una mayor presencia de patrullas en la zona que conciencien tanto a conductores como a peregrinos de la seguridad propia del tramo, o sea, para circular por el tramo.
¿Cuáles son las principales labores, ¿no? Nos acabas de comentar, ¿no? Pues tanto en circulación también como supongo como en seguridad, ¿no?, durante todo el camino.
Sobre todo es la prevención y a nivel global, tanto en seguridad en el tránsito por el camino como ya a nivel personal de los peregrinos que vienen a realizar el camino e inician en Navarra. Sobre todo lo que podemos decirles es los consejos que se les dan y todas las informaciones que a pie de camino se les viene dando por las OMAPs y las patrullas.
Hemos visto que en ocasiones incluso hasta acompañáis, ¿no?, a ciertos peregrinos con problemas o incluso alguno pues que no sabe que prácticamente ni dónde está. Hemos visto gente en ropa de verano en invierno por Valcarlos, hemos visto gente descalza.
A ver, mucha gente que viene de fuera, sobre todo, suele pasar sobre todo con gente oriental. Vienen creyendo que van a llegar a una climatología buena y unas buenas condiciones de tránsito, se encuentran con que tenemos nieve, tenemos hielo en tramos y demás. Entonces, sobre todo, es enterarse bien de los cierres del camino por el Alto de Lepoeder. Ver la verificación y el tránsito por la zona de la Nacional 135 y luego ya planificar las etapas. O sea, conocemos que hay menos albergues abiertos, va a haber una menor afluencia de peregrinos, con lo que el caminante va a ir más solo, y luego que nos podemos encontrar con nieve, hielo y posibilidad de señalización que esté oculta por las circunstancias climatológicas.
Por último, cabo Primero Feliz, supongo que habréis visto de todo durante el camino, como hemos dicho, ¿no? Gente igual con ropa de verano en pleno invierno en el Pirineo. Pero ¿hay algo que os haya llamado o que os llame especialmente la atención?
Venir a hacer el camino en chancletas. Es una anécdota que se viene comentando, vamos, con los años y yo creo que es la más destacada. La falta de planificación que te haga venir a un sitio que no conoces con ropa totalmente verano, cuando nosotros lo que estamos, sobre todo lo que decimos es que hay que llevar una ropa adecuada a las circunstancias climatológicas de cada época del camino. O sea, tenemos un camino y tenemos una climatología muy cambiante en las siete etapas que tenemos el camino, Y lo que nos interesa es sobre todo la seguridad del peregrino.
Que por otro lado es un camino bastante seguro en cuanto a seguridad ciudadana, ¿no?
Sí, este año pasado no hubo incidencias reseñables. Y recordarles a todo el mundo que tenemos dentro de las 7 etapas, tenemos un cuartel en cada una de ellas, aparte de las OMAPs, que nos van a encontrar en todos los sitios del camino. Y que si se descargan la aplicación Alert Cops, tendrán un compañero de viaje que pueden participarnos todas las incidencias que salgan por ahí.
Pues Cabo, primero, feliz desde Guardia Civil, desde esas OMAPs que nos guardan, ¿no? Durante todo el camino de Santiago aquí en las 7 etapas navarras. Gracias por atender la llamada de COPE Navarra y gracias por toda la labor que realizáis.
A vosotros por la publicidad que nos dais y la visibilidad que dais al servicio de OMAP y de Guardia Civil en general.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Red de Mayores del Casco Viejo ofrece sesiones individuales de ayuda con las nuevas tecnologías en la Biblioteca de San Francisco. Las sesiones serán los jueves de 12 a 1 y de 1 a 2, con cita previa en el teléfono 948-210-524. Organiza la Biblioteca de San Francisco y el Servicio de Voluntariado Municipal. La ciudadanía de Pamplona puede presentar sus aportaciones para el Foro de Barrio de Milagrosa, que se va a celebrar el jueves día 13. Las aportaciones se presentan a través de la plataforma Decide Pamplona o enviando un correo electrónico a la dirección foros@pamplona.es. Y el polvorín de la Ciudadela acoge la exposición figural del artista pamplonés Gabriel Coca, quien muestra su proceso creativo a través de medio centenar de dibujos, collages y pinturas. El horario de visita es de martes a sábado de 11:30 a 1:30 y de 6 a 8:30 de la tarde los domingos y festivos, solo en horario de mañana.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En esta sección de economía de los miércoles vamos a hablar ahora de un tema que está muy de actualidad. Un tema que lo venimos escuchando prácticamente todos los días desde que ganó Trump las elecciones en Estados Unidos. De los aranceles. ¿Cómo? Bueno, ¿qué son primero los aranceles y cómo nos pueden afectar tanto a España como a Navarra esos aranceles, esos posibles aranceles que ponga Trump a Europa? Lo vamos a analizar con Álvaro Bañón. Él es miembro de Institución Futuro y profesor tanto de la Universidad Pública de Navarra como de la Universidad de Navarra, profesor de Economía. Álvaro Bañón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, lo primero, vamos a centrarnos porque hablamos mucho de aranceles. Pero no sé si somos conscientes exactamente de lo que es un arancel.
Bueno, pues es un impuesto que se pone a los bienes que vienen de un determinado sector y sobre todo de un determinado país. Quiero decir, Estados Unidos en la anterior época de Trump, por ejemplo, puso a la aceituna española un impuesto, creo que fue del 35%, es decir, oiga, toda aceituna que venga de España o aceite que venga de España aquí a Estados Unidos para ser vendido, pues en la frontera se le aplica un 35% sobre el coste que trae. Claro, eso es básicamente eso. Se puede hacer sobre países, sobre sectores y países,
vale.
Etcétera.
¿Ha existido desde siempre o no?
Bueno, la tendencia hasta hace 10 años, un poco más, era eliminarlos. Quiero decir, la Unión Europea nace como un en 1957 como una zona de libre comercio. Empieza así y luego ya la unión es mucho más profunda, pero existían, por supuesto, hasta que hubo una doctrina que era el liberalismo de finales del 19, que se dio cuenta y se demostró que el libre comercio creaba riqueza para en los distintos países, porque la idea era que cada país se especializara en lo que era bueno. Dice, oiga, yo hago aceite, yo hago pimientos, lo hago tal, y soy el mejor y el más eficiente ahí. Y usted, señor alemán, hace coches y me los vende a mí. Y dice, ¿por qué? Porque a usted le sale mejor eso y a mí me sale mejor esto. Entonces, estoy en teoría económica. Y así se demostró, y entonces se fueron eliminando hasta hace 10 años. Pero desde hace unos 10 años, y no solo por Trump, pues hay una corriente nacionalista en cada país de, pues, America First o llámele usted como quiera.
Claro, es una política proteccionista que
exactamente... Exacto, proteccionista.
¿Qué busca?
Usa la palabra.
Exactamente, ¿qué busca con esta política?
Pues busca, primero, levantar unos muros que son muy complicados porque es complicado ponerle puertas al campo. Es decir, y segundo, busca incentivar que se monten fábricas en mi país. Es decir, en Estados Unidos lo que ha pasado... es que pues las grandes zonas siderúrgicas que están en la costa este, pues Pensilvania, Michigan, etcétera, pues estaban en depresión. ¿Por qué? Porque era muy caro producir ahí y se han trasladado al sudeste asiático. Entonces lo que les enfada es, oiga usted se lleva de aquí la producción y luego me quiere vender los coches. Y entonces lo que se busca es que la gente se instale en mi país. Es complicado, es muy complicado. Y se busca proteger al producto del país. Realmente es complicado porque a quien se perjudica al final es al consumidor. Es decir, el consumidor americano no va a tener acceso a productos de otros sitios que van a ser buenos y baratos, por ejemplo.
Claro. Es decir, que va a tener que pagar lo mismo que estaba comprando ahora, pero más caro. Porque al final,
exacto. Si quiere aceite tan bueno como aceite español, aceite navarro, que vendían allá, o vino, pues tendrá que pagar un 30% más si al final, como has dicho muy bien, se aplican estos aranceles. Es decir, oiga, usted quiere un vino de Inurreta, pum, pues mire usted, pam, un 30%. Oiga, pero si es que a mí me encanta este vino, si antes costaba $15, ya, pues ahora cuesta 20.
Claro. Eso, evidentemente, si aplican los aranceles a Europa, nos va a afectar a todos, evidentemente. Ya lo has comentado, quizás al sector primario es a lo que más influyó.
Sí, pero también industrial.
Pero también industrial, ¿no? ¿Nos puede afectar a Navarra en ese sentido, esos aranceles de Trump?
Sí, somos por ejemplo, el sector agro nuestro es muy bueno y exporta. Y me consta que exporta y ha hecho un gran esfuerzo para exportar a Estados Unidos porque hay unos requerimientos de sanidad, etcétera, muy superiores a los que hay en Europa, y han hecho un esfuerzo porque tenemos empresas magníficas, sector agro, ultracongelados, etcétera, claro. y están pues ahora mismo con muchísima incertidumbre, a pesar de que varios de ellos han establecido ya fábricas allá. Pero aún y todo hay otras que no, y me consta que es un mercado muy apetitoso el mercado americano. Son 360 millones de consumidores con una capacidad de compra muy,
claro,
muy importante.
Sobre todo la capacidad, ¿verdad?
Claro. Entonces sí puede afectar a bastantes empresas españolas, navarras.
Por otro lado, Álvaro, estamos viendo, ¿no?, que la imposición de aranceles también de Trump quizás esté siendo también una manera de negociar por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con México, ¿no? Yo te pongo aranceles, no, para. Bueno, pues pon 15.000 policías en la frontera.
Tiene toda la pinta, ¿eh? ¿No? Tiene toda la pinta que se está... A ver, visto desde el punto de vista americano...
¿Quiere buscar que el balance comercial entre Europa y Estados Unidos se equilibre?
Sí, o sea... Si uno mira las balanzas comerciales, que las están mirando esta mañana, y efectivamente están muy desequilibradas en favor de en contra de Estados Unidos, claro, con casi todas las zonas del mundo.
Claro. Entonces, es decir, que le compramos poco, pero él compra mucho.
Exacto. Y le ponemos trabas a lo que le compramos, ¿eh? Eso es cierto. Si uno mira, muchos países le han puesto trabas a lo que viene de Estados Unidos. Es verdad que este señor, como es imprevisible, ahora hay que decir una cosa, él ganó las elecciones anunciando que los iba a poner, que no va a engañar a nadie.
Claro.
Otra cosa es que yo creo que tiene razón, que decir que los va a usar como un arma para negociar otras cosas, pues el refortalecimiento del borde con México, algún tipo de compensación con Canadá, etcétera. O sea, yo sí que creo que no va a llegar la sangre al río desde el punto de vista de los porcentajes tan altos que ha dicho.
Claro.
Europa tiene mucho que perder, desde luego. Encima Europa tiene el problema de que no tiene una sola voz. No hay un liderazgo claro, y entonces, bueno, pues, y encima ya no tenemos en nuestro lado a Gran Bretaña, que para esto sí nos hubiera venido bien.
Claro. Luego, es verdad que siempre achacamos a Trump el tema de los aranceles, pero, por ejemplo, el arancel que puso la aceituna de mesa Trump lo mantuvo Biden.
Lo mantuvo Biden. ¿Cómo? Y Biden subió antes de las elecciones, justo subió también los de los coches, por ejemplo. Sí, o sea, esto no es algo propio de él. Biden los podría haber quitado y no los quitó, ¿eh? Por eso Es decir, que Trump, lo que pasa es que Trump lo grita todo mucho, pero Biden no quitó ninguno.
Claro, esto va en contra de las políticas liberales.
Totalmente, es lo más antiliberal que hay, O sea, es lo más antiliberal que hay. Es verdad, repito, que hasta ahora, si uno mira las balanzas comerciales, estaban muy desequilibradas en contra de Estados Unidos, pero al final el ideal liberal, oiga, usted no ponga tarifas ni aranceles y que el que mejor precio tenga, el que mejor calidad tenga y deje usted sobre todo elegir al consumidor. Es verdad que con los mismos costes salariales, etcétera, pero es lo más antiliberal que hay.
Bueno, lo que está claro es que esto va a causar subida de precios en Estados Unidos,
sin duda,
de lo que compre de fuera, y evidentemente nosotros lo vamos a notar porque vamos a exportar menos a Estados Unidos.
Exacto. Hay que la empresa navarra, que es muy buena para esto y muy ágil, y va a tener que buscarse otros nichos de mercado. Lo que pasa, como digo, el mercado americano es muy apetitoso.
Claro. Bueno, pues veremos en qué queda todo. Álvaro, estaremos pendientes porque todo lo que pase en Estados Unidos, ¿verdad?, nos influye de una u otra manera.
Y mucho.
Al resto del mundo.
Y muy rápido, además. Sí,
pues
sí.
Estaremos pendientes. Álvaro, como
muy
siempre,
bien.
Un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safetycar a tasarlo. En Safetycar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safetycar, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Vamos a hablar ahora de proyectos I+D. Vamos a hablar de la I+D, pero no vamos a hablar tanto de la importancia que ya sabemos, y mucha de la I+D, fíjate, de la I+D hablábamos esta semana precisamente de la investigación contra el cáncer, ¿no? Pero hoy Joaquín Sevilla, nuestro catedrático de Laboral Kutxa, de divulgación de la cultura científica en la UNA, nos quiere dejar alguna reflexión sobre esos proyectos. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No vamos a dudar hoy en día, ¿verdad?, de la relevancia, de la importancia, de la trascendencia de los proyectos I+D, de la I+D, la investigación y el desarrollo, evidentemente.
No, claro que no. Lo que sí es comentar cómo se hace la ciencia, precisamente. O sea, esa ciencia, esa investigación y desarrollo que nos ayuda a ir mejorando la supervivencia del cáncer, a producir energía de formas cada vez más limpias, en fin, a miles de cosas, y no vamos a ponderar esa cuestión, que como dices, es muy obvia, pero esa ciencia se puede hacer de muchas maneras. Y si pensamos cómo lo hacía Galileo, o cómo lo hacía Newton, o cómo se hace hoy día, pues ha cambiado un montón desde muchos puntos de vista. Ahora mismo la ciencia tiene una parte muy importante que es pública, o sea, también hay empresas que hacen I+D para, obviamente, para mejorar sus productos, pero la ciencia, sobre todo la más básica, se hace en entornos públicos, en universidades y centros de investigación, y se hace con dinero público también, organizado de una manera muy concreta, porque uno podía pensar, pues igual que eso, pues los sabios antiguos, pues bien porque tenían el dinero por familia o porque tenían un mecenas, pues tenían, digamos, una financiación continua para hacer lo que les pareciera conveniente y meterse en proyectos muy largos, pues yo qué sé, como Darwin, dar la vuelta al mundo en un barco tomando notas y generar una teoría que le costó 10 años. Claro. Hoy en día eso es inimaginable. Todo se hace a través de proyectos que tienen unas duraciones concretas y que los más largos imaginables son de 4 años. Y, o sea, que 10 o más para dar vueltas al mundo, pues eso no es fácil. Y además son proyectos competitivos, que se llama. O sea, todos los grupos de investigación, ¿no?, el gobierno en cuestión, la administración que toque, europea, estatal, autonómica, genera una convocatoria y los grupos de investigación que crean que ese, ¿no?, tienen algo que aportar a esa temática, en esas cuestiones, pues presentan su proyecto y unos se evalúa por unos comités adecuados, tanto la calidad del proyecto como la trayectoria de los investigadores e investigadoras detrás de él, y a unos se les da y a otros se les dice, pues mala suerte, pruebe usted otra vez. Y bueno, pues esto, digamos que llevamos décadas funcionando de esta manera, la gente está acostumbrada, pero eso se puede generar múltiples disfunciones. Lo que nos ha llevado a hablar hoy de esto es que hay una convocatoria que le ha pasado una cosa muy rara que ha cabreado a un montón de científicos, sí, que es que cuando ya estaba puesta en marcha, la gente había hecho el esfuerzo de preparar los proyectos, porque preparar esos dosieres para que te juzguen no es una tarea sencilla y no te dan mucho tiempo, y además hay que reunir mucha documentación porque los currículum que se presentan de los distintos investigadores tienen que estar certificados y apoyados. En fin, que tiene su tarea burocrática, sí, y también de creativa. En fin, que es una tarea. Y después de presentarlo, pues uno estaría, digamos, dispuesto a que no te lo den, ¿no? A suspender. Pero que digan, oye, que no, que era broma, que no resolvemos esta convocatoria. Ni a unos ni a otros, a nadie. Pues eso es muy inhabitual, muy irregular y cabrea mucho.
Una tomadura de pelo, básicamente.
Efectivamente. Uh-huh. Es una situación que está todavía por... Este, además, era una convocatoria de proyectos de inteligencia artificial, que es un tema que está muy, muy de moda. Uh-huh. La justificación que se ha dado así por lo bajo es que el dinero que había previsto para eso, pues hubo que desviarlo para la DANA por una urgencia y no lo han vuelto a encontrar en otro sitio.
Bueno,
y, excusas, pero bueno, excusas. La cosa es que muy mal. De todas maneras, no deja de ser un ejemplo de las muchas situaciones en las que esta financiación por proyectos resulta problemática. Hay convocatorias, sobre todo las europeas, de más dinero, que la tasa de éxito es inferior al 10%. O sea que de cada 10 grupos de investigación que hacen esa tarea de preparar un proyecto, y los europeos son bien costosos burocráticamente, o sea que son meses de trabajo, pues a 9 no se lo dan, y a uno sí. No. Y eso es muy ineficiente, bueno, porque la cantidad de tiempo que hace perder, pues es grande.
Claro. Bueno, pues ahí entonces, queda esta reflexión de Joaquín Sevilla. Como siempre, un verdadero placer charlar contigo.
Venga,
un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Los TEDx, la unidad de técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, nuclear, radiológico, biológico y químico, ese es el nombre de los TEDx, de la Policía Nacional, ha conmemorado esta semana en Madrid sus 50 años de existencia. Queremos conocer un poquito más sobre su trabajo, sobre su labor aquí en Navarra, con el jefe del grupo de los TEDx aquí en Navarra, con Juan. Juan, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la labor de esta especialidad, de este grupo de la Policía Nacional, de los TEDx?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues nuestra labor desde su creación en el año 1975, como ha dicho, pues ha sido principalmente atender la demanda ante artefactos explosivos que se iban colocando en las distintas instituciones o contra las distintas personalidades. Entonces, nuestra función era intentar desactivarlo de la mejor forma posible, que no causasen tanto bajas personales, heridos o catástrofes en edificios. Ese es el objetivo originario de su creación. Uh-huh. En un primer momento no existían como tal en la policía y eran pues artificieros del ejército. Después se vio la necesidad, porque hay que centralizarlo en la creación en el año 75, porque había pues bueno muchos atentados terroristas y era pues la policía no estaba preparada en esos momentos y no tenía, digamos, esa especialidad. Entonces, a raíz de ahí se creó para atender esa demanda que surgió. Uh-huh.
Claro, desgraciadamente en País Vasco y Navarra pues ha habido más actividad de los TEDx, ¿no?
Sí, efectivamente. Principalmente hay que centrarse en la creación en esos años de que venía pues el final de la dictadura, pues muchísimos atentados terroristas y estaban pues muy centralizados en el País Vasco, Navarra y también Madrid, digámoslo así, era prioritariamente. Uh-huh. Hubo sitios, obviamente, pero aquí muy focalizado. Entonces aquí había muchísima demanda, se colocaban muchísimos artefactos, muchas veces eran artefactos, otras veces eran pues asesinatos. Entonces había una demanda muy creciente y se fue originariamente el germen de que naciera la especialidad. Luego ha ido derivando, pues ha ido bueno realizando más servicios, que es lo que le voy a explicar después, si me permite.
Sí, sí, por ejemplo.
Sí, bueno, la especialidad, como le hemos citado, surge en el año 75 con esta demanda creciente de atentados terroristas. Entonces, en un primer momento, pues atendía sobre todo artefactos explosivos. Posteriormente, todo esto va creciendo, digamos, la demanda, surgen artefactos militares, si hay que darles formación para que la policía, porque no dejábamos de ser ya policías, los que nos encargábamos de estos, una formación con respecto a los distintos tipos de municiones que pueda aparecer, como recientemente están apareciendo aquí en Navarra, en el río. A su vez, otra demanda creciente que surgió fue a raíz del año 2004, pues se agregaron otras competencias a mayores en la especialidad y se crearon competencias nuclear, radiológico, biológico y químico. Que había una demanda existente también ahí, una carencia, por así decirlo, de una unidad especial que se encargase de los distintos tipos de incidentes delictivos que pudieran surgir con esas áreas.
Claro, recientemente, evidentemente, sigue cambiando, ¿no? Sobre lo que se trabaja. Supongo que los riesgos ahora son distintos a los de hace 30 años.
Bueno, efectivamente, nosotros, principalmente en toda labor policial, hay dos labores, una labor preventiva y una labor reactiva. Nosotros, principalmente, lo que se nos ve es una labor reactiva, o sea, actuamos cuando se nos requiere, pero nosotros también realizamos una labor preventiva de preparación, de previsión, de valoración de riesgos. Entonces, en esta valoración, en esta previsión de riesgos, siempre tenemos que prever un poco lo que nos van a intentar hacer. Entonces sí que es cierto, como usted dice, que en estos 50 años de las previsiones y los medios tecnológicos y la formación que había entonces ahora, pues ha evolucionado muchísimo. Tenemos que irnos adaptando todos a las circunstancias y a la evolución de la sociedad, del conocimiento, la tecnología que influye. Entonces todo eso ha influido notablemente en la formación de los especialistas. Claro. Entonces la adaptación de lo que hacían hace 50 años, digamos, en la lucha contra el terrorismo, contra la delincuencia organizada, pues era muy diferente a lo que vienen realizando ahora. Uh-huh.
Destacabais en este 50 aniversario un hecho en concreto, una desactivación aquí en Tudela de una furgoneta con 50 kilos de explosivos que en teoría estaba preparada por ETA para que explotara al paso de la Policía Nacional, precisamente antes de un partido entre el Tudelano y la Peña Sport. Es uno de los hitos más importantes, sin duda ninguna, de los TEDx aquí en Navarra.
Sí, tal vez sea ese uno de los hitos más importantes por la magnitud que hubiera podido producir, obviamente. No hay que olvidarnos que aquí en el grupo TEDx de Pamplona, de los 13 fallecidos que se les informa ahí, uno de ellos fue miembro de este grupo y que en un atentado en el año 1979, el 2 de enero, falleció en un atentado terrorista en la Plaza del Castillo. Entonces, para nosotros, desgraciadamente, pues el más importante al haber pérdidas humanas fue ese, y luego, obviamente, por magnitud de lo que hubiera podido ser, pues tal vez fuera este uno de los más importantes, tanto y a nivel nacional.
Claro.
Sin duda, no, muy importante.
¿Se acuerda de algún otro? Evidentemente, supongo que muchos relacionados con ETA, evidentemente.
Sí, quien ha marcado, digamos, la lucha y la especialidad por la magnitud de los atentados y de la cantidad también ha sido indudablemente ETA. Obviamente también no podemos olvidar los atentados del 11M en Madrid, por la magnitud, obviamente. Porque sí que es cierto que luego, pues claro, al que le afecta directamente cualquier víctima, pues dirá el más importante es el suyo. Pero digamos, en cuanto a magnitud, pudieran ser esos. En las circunstancias, a lo mejor hoy en día, pues esas magnitudes parecen muy alejadas, pero cuando le afecta a una persona y a lo mejor pierde o la asesina en un ser querido, pues con eso ya tiene más suficiente y es un dolor propio y eso es indudable. Claro.
¿Siguen apareciendo artefactos? No sé si incluso desde la Guerra Civil alguna vez hemos visto alguno que pueda tener todavía ETA en algún monte de Navarra. ¿Siguen apareciendo?
Sí, sigue apareciendo. Por eso nosotros nos hemos tenido que ir adaptando a las circunstancias. Obviamente ETA hoy pues no está cometiendo atentados. Ha aparecido algún zulo donde han tenido material. Siguen apareciendo a lo mejor gente muy favorable. Pues bueno, no se ha terminado de encontrar todo lo que disponían. Sigue apareciendo pues ahora mismo delincuencia organizada. Sigue cometiendo, está cometiendo pues lo que es... bueno, serían golpes entre ellos muchas veces para robarse unos a otros, para atentar contra la policía. Están apareciendo artefactos militares. Están apareciendo, le he dicho, este año pasado aquí en el río Arga, pues han aparecido pues como una docena de artefactos. Son artefactos militares antiguos que estaban ahí soterrados y por distintos momentos de crecidas del río pues han aparecido, porque aquí hubo muchos acuartelamientos y han aparecido. El ácido píquico pues es lo que estamos ahora mismo, que se nos está demandando muchísimo la presencia en toda España, y aquí en concreto este mes pasado hemos retirado de una docena de laboratorios, de institutos y de facultades, pues el ácido píquico, que es un ácido bueno, que si una vez que se seca pues se convierte muy explosivo, si reacciona con los metales, pues lo estamos retirando. Entonces nos estamos readaptando a la situación y a la demanda que se nos exige a día de hoy. Sí que no hay la actividad terrorista, pero siguen apareciendo artefactos de organizaciones delictivas, siguen apareciendo artefactos militares, o en este caso pues están apareciendo ácido píquico, que es explosivo y tenemos que retirarlo y posteriormente destruirlo.
Juan, jefe del grupo de los TEDx aquí en Navarra, gracias por contarnos su labor y enhorabuena por esos 50 años, por ese aniversario.
Muchísimas gracias.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Camino Francés Federación ha anunciado, tras una reunión con la Consejería de Turismo del Gobierno de Navarra, que apoyará económica y políticamente las actuaciones que desde el Gobierno Foral se emprendan para solventar el riesgo que supone para los peregrinos el tramo del el Camino de Santiago que transita por Valcarros. Un tramo de 7 kilómetros que entraña bastante peligro. Un tramo de 7 kilómetros que va por la carretera sin arcén. Y es que en invierno no hay otra forma de pasar por esta primera etapa que transcurre por Valcarros. Miguel Pérez es presidente del Camino Francés.
es un camino perfectamente documentado, que tiene el problema de que un tramo de él, de aproximadamente unos 7 kilómetros, pasa por la carretera. Es necesario que los peregrinos pasen por la carretera. Tiene la ventaja de un menor desnivel, tiene la ventaja de que en invierno es más accesible, tiene el inconveniente de que hay una serie de kilómetros que los peregrinos se ven obligados a hacer por una carretera que no tiene arcén, en la que no hay andadero, en un tramo, insisto, de unos 7 kilómetros, y que por lo tanto pues corren un cierto peligro en determinados momentos debido a la intensidad de tráfico que puede haber por ella.
Unos riesgos que también ha confirmado en los micrófonos de COPE Navarra el cabo Primero Feliz, desde las SOMAPS, de la Guardia Civil, las oficinas móviles de atención al peregrino.
La Nacional 135 desde Roncesvalles a Valcarlos o al revés, en el sentido contrario. Uh-huh. Sabemos que es una vía que suelen transitar sobre todo vehículos pesados. Transita mucho vehículo con carga de paja en verano y ahora en invierno también vehículos con madera y demás en sentido hacia Francia. Y es uno de los mayores riesgos que tienes en lo que es el tránsito por la carretera. Uh-huh. Es cierto que es un arcén impracticable, o sea, no tiene arcén. Y los sábados y domingos también es una ruta bastante transitada por motos. Eso cogiendo también la climatología que tenemos en la comunidad foral, sobre todo en la zona de Pirineo, hace que sí se genere un riesgo máximo cuando muchos de los peregrinos sabemos que vienen un poquito sin planificar y demás, y sin ropa adecuada para el tránsito por carreteras abiertas.
El Gobierno de Navarra se ha comprometido a trabajar en este punto del camino e incluso podría haber una solución para el próximo año xacobeo, que será en 2027. La solución más lógica para la Federación de Camino Francés seguramente no sea la más económica, pero sí parece la más segura.
Dado que en invierno, evidentemente, hay que seguir cerrando el paso por el bosque, en la carretera esos 7 u 8 kilómetros había que buscarle una solución técnica de hacer un andadero. Un andadero que no necesita, el peregrino no necesita unas infraestructuras maravillosas, lo que necesita es algo sencillo. Es un andadero que le permita seguir en esos tramos separado a la carretera, aunque vaya cercano a ella, pero un poquito separado.
Una solución que desde el Camino Francés Federación están convencidos de que es factible y se va a llevar a cabo. Evidentemente, el mayor escollo es el coste económico, pero Miguel Pérez indica que el Camino de Santiago revierte mucho más con diferencia.
Estamos acostumbrados a que sea factible. Nosotros nos hicimos como asociaciones en los años 80 del siglo pasado, cuando todo el mundo hablaba de mochileros y desde Roncesvalles salían 600 peregrinos y nosotros estuvimos allí para decir que no, que podían ser muchos más. Hoy en día ya nadie discute la capacidad que tiene el Camino de Santiago, transformadora para los peregrinos y transformadora también socialmente para la gente de los pequeños pueblos del territorio, así que ¿cómo no vamos a confiar en que eso tiene que salir adelante, ¿no?
Por otro lado, desde Guardia Civil apuntan que hay otros puntos del camino con cierto peligro aquí en Navarra, como la bajada de Ro a Zubiri o el Perdón.
Tenemos puntos como puede ser la bajada de Zubiri, desde el Alto de Erro. El Perdón es otro de los puntos que tenemos así en mente, sobre todo para efectuar una prevención más activa. Y luego ya sería para etapas de verano la zona de los Arcos por el tema climatológico.
Por calor.
Ahora en invierno, como bien habéis dicho, el punto que más preocupa es la subida de Valcarlos. Más que nada por eso, porque se tienen que conjuntar todo lo que es la prevención a nivel de Camino de Santiago, que venimos haciendo desde la SOMAP y desde las especialidades, combinada con la seguridad vial.
Estas oficinas móviles a lo largo del Camino de Santiago de Guardia Civil están para dar seguridad al peregrino. La Guardia Civil acompaña a lo largo del camino a los peregrinos y durante todo este recorrido, por cierto, se ha visto de todo. Por ejemplo, peregrinos que hacen el camino en chancletas o que acuden al Pirineo en invierno con ropa de verano. Por eso, el cabo Primero Feliz da esta serie de consejos.
Vienen creyendo que van a llegar a una climatología buena y unas buenas condiciones de tránsito, se encuentran con que tenemos nieve, tenemos hielo en tramos y demás. Entonces, sobre todo, es enterarse bien de los cierres del camino por el Alto de Le Poeder, ver la verificación y el tránsito por la zona de la Nacional 135 y luego ya planificar las etapas. O sea, conocemos que hay menos albergues abiertos, va a haber una menor afluencia de peregrinos, con lo que el caminante va a ir más solo, y luego que nos podemos encontrar con nieve y hielo y posibilidad de señalización que esté oculta por las circunstancias climatológicas.
Bueno, pues veremos en qué queda esta solución, esta posible solución para este tramo de la primera etapa que transcurre por Valcarlos del Camino Francés, que viene desde Saint-Jean de Pied-de-Port. Veremos, insisto, si llega para ese 2027, para el año Sacobeo. ¿Escuchas Mediodía Cope? Y hoy también es un buen día para donar sangre. Hoy es Santa Águeda, por cierto, felicidades a todos los músicos, hoy puede ser un gran día para donar sangre, un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Irache, Javier,
Antón, Inge, Leire,
Agustín,
Amaya,
Iruñean 200.000 bizilagun baino gehiago gara.
Personas que nos relacionamos, creamos redes y hacemos ciudad.
¿Te sumas al Auzolan?
Plaza en el Kartuko gara. Plaza on, Iruñeko voluntarioen udal sarea.
Red Municipal de Voluntariado de Pamplona.
En Vian Automóviles SEAT, a partir de hoy, cada día puede ser diferente. Estrena tu SEAT Arona con entrega inmediata y 10 años de garantía. Llévate ahora un SEAT Arona automático desde 200 euros al mes, pero date prisa que se acaban. Tan solo tenemos 7 unidades disponibles. Ven a Vian Automóviles SEAT, en Polígono Agustinos.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva Calle A y en polqué.com.
Navarra, este San Valentín no lo vas a olvidar, porque del 14 al 16 de febrero se celebra la tercera expo de Flexicar. Será aquí en el Navarra Arena. Va a ser brutal. Tendremos más de 500 coches con precios irrepetibles y garantía de hasta 2 años. Además, podrás comprar ahora y empezar a pagar en mayo. Os esperamos. Más info en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Carlos Astibia. Estanterías metálicas. Muebles metálicos. Trasteros organizados. Exposición en comercios. Soluciones para todos los espacios y todas las medidas. Trasteros, garajes. Nos adaptamos a todos los espacios de tu casa para sacarles el máximo provecho. Asesoramos, visitamos, medimos y montamos. Carlos Astibia, Estanterías Metálicas. La solución, llamando al 948-230180. Que no pase otro día sin montar la estantería.